comunicación con Gisela Gigliani, la expresidenta de la bancada del Frente de Todos. Gisela, un placer, muy buenos días. Marcelo y Silvia desde aquí, muy buen año. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, feliz año, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, ustedes en estos primeros días del año, por supuesto, con la continuidad de tareas, de actividades así en el ámbito del Consejo, tercera sesión está ayer, presupuesto aprobado por mayoría, era un poco lo que se preveía, un poco lo que se esperaba, ¿o surgieron situaciones de último momento que terminaron en esta decisión de votación?
No, la realidad es que el Consejo Deliberante tiene la mayoría absoluta con los concejales del oficialismo, ¿no? De Juntos por el Cambio, así que lo nuestro, digamos, nuestro papel en esto es hacer las preguntas, las observaciones, debatir y poder transmitir a través de los medios periodísticos, como nos llaman ustedes, o a través, digamos, de nuestras propias redes, los motivos, las razones por las cuales pensamos que este no es un presupuesto adecuado ni acorde y que tiene deficiencias para la ciudad, ¿no?
Recordemos, por favor, ¿cuáles son esos puntos que ustedes estuvieron observando? Porque no es esto de ahora, de esta sesión, sino que ya lo veníamos mirando del mercado, ¿no?
Diciembre empezaron a venir los funcionarios y funcionarias y nosotros a preguntar dudas para poder ir incluyendo, digamos, una apuesta política. El presupuesto es un presupuesto de 19.148 millones de pesos, 61% más que el año pasado. Pero cuando uno lo empieza a mirar, no solamente hubo desprolijidades en la presentación porque venía un funcionario y algunas partidas se habían reasignado sin haber sido informado previamente a otros sectores de gobierno, con un organigrama muy cambiante, con lo cual era dificultoso, por ejemplo, ver la planta de personal permanente, de personal temporario, sino que, por ejemplo, para tener un punto concreto como puede ser el área de políticas sociales, solamente tiene un incremento del 31%. Y cuando nosotros empezamos a desgranar, porque es Juntos por el Cambio quien lleva permanentemente la discusión de los, digamos, niveles de pobreza e indigencia, como si no fuera una preocupación de nuestro gobierno nacional y provincial, cuando empezamos a desgranar, por ejemplo, cuál es la política alimentaria que tiene la municipalidad, vemos que los valores de la tarjeta celeste y el valor que se puso a esa tarjeta celeste son los mismos desde el año 2019, o sea, no hubo ninguna reconsideración, reformulación. Y hoy estamos hablando de una tarjeta de no llega a 1.100 pesos,
no
1.080 y pico de pesos. Entonces, digamos, era 2.000 pesos a eso que quería decir, porque es 1.000 más los 800 de lo que era el bolsón. O sea, entonces, eso es un planteo que hicimos, nos preocupa mucho el tema de adultos también mayores, políticas de género no tiene un peso en el presupuesto, tal cual el primer día de la gestión de Héctor Gay. Y hay algo que nos sorprendió y nos dejó pasmados. El programa Envión este año se queda sin poder ir a la pileta del balneario Maldonado. Entonces nos parece que una ciudad que tiene 19.648 millones de pesos puede establecer, o mediante la carga de la SUBE o un transporte particularizado, hacer que pueda tener esta actividad recreativa. Se lo habían denegado, nosotros ahí hablamos para que se devuelva, y lo que me comenta un tutor es que les van a dar una vez por semana ir al balneario Maldonado a partir de febrero. O sea, cuatro veces en la temporada estival, en una ciudad un poco calurosa, en un programa que tiene que ver con jóvenes en situación de vulnerabilidad, donde se trabaja desde lo cultural, lo social, lo económico, lo político, lo educativo, para ir apoyándolos. Entonces, estas son cosas que definen a lo que es la política social. Y es aparente la queja hacia Nación y Provincia cuando los recursos de Nación y Provincia, en términos de alimentos o de programas, están vigentes. Otro punto para nosotros grave es el fondo educativo, que venimos hablando ya hace mucho tiempo, porque está en mano ese fondo educativo y el dinero va para un modelado. Nosotros pensamos que en una situación en la cual tenemos que tener una infraestructura en las escuelas adecuada, porque, bueno, la pandemia continúa, entonces, ¿por qué no ir dotando de las aberturas adecuadas para asegurar la ventilación cruzada? O poner los medidores de dióxido que sí mandó Provincia. Bueno, ese supuesto este año va a ser de 500 millones de pesos. Todos los años anteriores, impresionante, se tomó dinero para otras cosas que no tienen nada que ver con la educación. Y fue tampoco explicado. Entonces, esa línea, puedo seguir hablando de estructura, con fondos municipales, va a ser solo 40 cuadras de asfalto cordón cureta. Eso es un total de 180 millones de pesos. Si lo ponemos en contraposición con los 19.348 millones y con que hay alrededor de 11.000 a 12.000 calles de tierra, suena bastante poco, ¿no?
Giselle, en más de una ocasión que hemos estado charlando, ustedes suelen indicar que no hay explicaciones suficientes de los funcionarios o de las áreas. Cuando tuvieron ellos la oportunidad, el mes pasado, cuando estuvieron allí, las diferentes áreas, ¿contestaban estas preguntas que ustedes estaban haciendo o iban, digamos, con un esquema, se presentaba ese esquema y se levantaban y se iban?
Algunos funcionarios sí fueron más permeables y se quedaron el tiempo suficiente para poder agotar las preguntas, que después a nosotros no nos haya convencido es otra cosa.
Pero se quedaron.
Y otras áreas, por ejemplo, políticas sociales, fue muy difícil obtener respuestas. Y si no, lo clásico es que algunos funcionarios cuenten lo que van a hacer y ya nos tienen acostumbrados que después eso no se cumple. Por ejemplo, lo que ocurre con las cámaras de seguridad. Nuevamente nos dijeron la partida, el monto para comprar la cámara de seguridad, y esto lo venimos escuchando desde el primer año de la gestión de Héctor Gay también, y después no se concreta. Y la verdad que el sistema de cámaras, si Bahía necesita 730, funcionando habrá unas 330, 340, con algunos sistemas de software bastante, digamos, perimidos, que habría que mejorarlo porque la tecnología va avanzando y es mejor para poder hacer una lectura de patente o una, o determinar una fisonomía para tratar de esclarecer algún hecho. Y esto la verdad que no se ha ido avanzando. Eso sí, siempre el latiguillo es Provincia esto, Provincia el otro. Digo, bueno, a ver, hace 2 años que está el gobernador en la provincia, inicia su tercer año, en pandemia, y triplicó los fondos del servicio alimentario escolar para que los alumnos y alumnas tuvieran durante la pandemia un refuerzo aún mayor en la alimentación. No solamente dotó de infraestructura a los hospitales, tanto Pena como Municipal, se dispuso de alimentos, hubo materiales para situaciones de catástrofe como que puede haber sido alguna tormenta, alguna cosa similar que tiene que ver con colchones, con tirantes, con chapas. Hay teléfono abierto, digo, me parece que es una... para mí Cambiemos es una gestión de título que después es muy difícil verlos concretados en la práctica, ¿no?
El hecho de que Álvarez Porte haya presentado la renuncia y haya cambios en el área, ¿estiman ustedes que puede llegar a resultar positivo dependiendo de quién asuma o estiman que va a seguir todo igual?
Mira, a nosotros la presentación de Álvarez Porte fue en línea de lo que venía haciendo el último tiempo. Ahí nosotros hablamos, por ejemplo, de esto de la imprevisión y la ausencia de planificación estratégica, porque Álvarez Porte fue secretaría, después subsecretaría, ahora de nuevo secretaría. Ahora Álvarez Porte presenta la renuncia y dice que no lo van a cubrir, que va a quedar bajo el ala del subsecretario de gobierno. A ver, si habían planeado darle la recategorización a secretaría nuevamente, se supone que se había planteado toda una estructura de seguridad, de diseño para la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo livianamente queda sin un funcionario? Bueno, estas son las cosas que después nos cuentan algo, suena lindo, lo ponemos en los títulos, pero nosotros no vemos que se correlacione con los fondos asignados y luego no vemos que se ejecute.
Gisela, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Bien, bárbaro, pero un poco asustado por el tema de los números de la pandemia. ¿Cómo está Bahía, más allá del presupuesto, y cómo está la ciudad en general, como para afrontar esta etapa del virus que no sabemos hasta dónde puede llegar?
Bueno, la verdad es que esta variante Omicron, sabíamos que en principio lo que vemos hoy es que tiene una altísima contagiosidad, uh-huh, pero que cursa con síntomas más leves en aquellas personas que tienen sus esquemas de la vacuna completos, en dos o en tres dosis. De todas maneras, esto no significa que haya que ir a buscar contagiarse, porque la medicina 2 más 2 no es 4. Seguro. Lo que sí estamos viendo es que hay un número muy elevado de casos, pero por suerte los fallecimientos son mínimos. Y bueno, en este momento, si esto se hubiera repetido el año pasado con estos casos activos que tenemos hoy, que son importantes, son más de 2.000, el sistema de internación el año pasado, que teníamos la vacuna todavía, la vacuna se implementó en diciembre, la primera vacuna en base se aplicó el 28 de diciembre de 2021, hubiera colapsado el sistema, ¿no? Entonces, ahora por ahí también lo que se pide es los cuidados, la ventilación cruzada del barbijo, el lavado de manos y evitar hacinamientos, para evitar, porque en el número mayor de contagios también aumentan las internaciones, pero por suerte lo que se está viendo hasta ahora es menos mortalidad y que no necesitan internación, digamos, con complejidad como eran las salas de terapia intermedia o intensiva.
Uh-huh. Giselle, enlazando los dos temas, sesión, presupuesto y lo que preguntaba Marcelo recién en función de la pandemia, en lo que sí estuvieron de acuerdo fue en aprobar por unanimidad, esto es lo correcto, lo que tengo entendido, el presupuesto de salud. ¿Consideran ustedes que al menos hay una previsión, al menos dentro de eso, como para afrontar este año más o menos bien?
Sí, nosotros votamos por unanimidad el presupuesto del siempre y el presupuesto del hospital municipal. Uh-huh. Primero porque, bueno, nos parece que se está haciendo un esfuerzo desde el sistema sanitario para, si bien el siempre trabaja más en lo que tiene que ver con emergencia en la vía pública, pero bueno, uh-huh, en traslado de pacientes y todo, un rol muy importante. Nos comentaron que tienen presupuestado el dinero para la compra de una ambulancia, cosa que nos parece muy positiva porque, uh-huh, bueno, es un sistema que necesita un mantenimiento, sí, muy específico. Y en cuanto al hospital, bueno, la verdad que el hospital municipal ha atendido alrededor del 60% de toda la patología COVID de la ciudad. Así que, si bien nosotros observamos algunos fondos que recibió el hospital, pero observamos el origen, y el origen de esos fondos dependen de la administración central, no de quienes están en el hospital. El hospital solicita, porque cuando empieza, a veces no sé, o sea, fue aumentando los barbijos, los equipos de protección, claro, personal, o sea, se complejizó mucho ciertas, uh-huh, situaciones, solicita una partida extra de dinero. Bueno, a nosotros el cuestionamiento se lo hacemos a la administración central, que ese dinero lo sacó del fondo educativo. Uh-huh. Que si tal vez lo hubiera hablado con nosotros y se hubiera explicitado, estando en la emergencia, que nuestro bloque le votó al intendente, tanto la sanitaria como la económica, tal vez hubiéramos podido decir, bueno, sí, pero también tomar previsiones para que ese dinero luego pueda ser reasignado de nuevo al objeto inicial, que es la educación, ¿no?
Claro.
No es que uno es un necio o una, uh-huh, necia, seguro, y va a decir a todo que no. Uh-huh. Lo que no se puede es hacer lo que se quiere, ¿no?
Sin dudas.
Y a veces no querer explicarlo.
Claro, por sobre todo. Giselle, el tema de los sueldos de los profesionales, del personal, del hospital, de las unidades sanitarias y demás, ¿en algún momento se discutió dentro del ámbito del Consejo, dentro de la Comisión de Salud, hasta que, digamos, hubo cambios en la comisión con la asunción de los nuevos concejales?
Hasta que yo fui presidenta de la Comisión de Salud, se venían conversando cuestiones más estructurales y más de fondo. Uh-huh. Cuando comienza a aparecer una remuneración, a veces no remunerativa, un bono, como lo quieran llamar, los profesionales de la salud solicitan algún tipo de, también, digamos, acompañamiento económico, pero no con lo único, digamos, uh-huh, ellos están solicitando. Sé que en la última reunión obtuvieron una bonificación del 5%, no, sí, remunerativa, uh-huh, y con eso deciden levantar la situación de conflicto hasta la paritaria, que sería, uh-huh, el otro punto de inflexión. Pero bueno, diciendo que el resto de las cuestiones, que son cuestiones edilicias, de desgaste profesional, de falta de recursos en especialidades críticas, en las guardias, por la situación epidemiológica. Entonces, bueno, nosotros en nuestro espacio habíamos presentado un proyecto de resolución acompañando, uh-huh, en línea a los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero bueno, como ellos levantaron el paro, nosotros retiramos nuestro proyecto y estaremos también expectantes a ver si en la paritaria pueden empezar a conversar en esta mesa que en principio pareciera que se va a dar un inicio de diálogo para solucionar esto, ¿no?
Uh-huh. El hecho de que haya cambiado la conformación, en este caso, de la Comisión de Salud, cambio en la presidencia y demás, puede llegar a tener una continuidad con todo lo que venían tratando, o tal vez va a haber un cambio más importante.
No sé, viste que recién fue el cambio del Consejo, uh-huh, y en el periodo extraordinario las comisiones no funcionan, de hecho.
Sí
hemos hablado con la nueva presidenta de este tema, ayer presentó un proyecto pidiendo informes al Ejecutivo, nosotros no lo acompañamos porque no nos parecían algunas consideraciones políticas que se ponían ahí, bueno, como puede pasar con cualquier otro expediente. Uh-huh. Pero bueno, se recibió a los trabajadores en el marco de la comisión y bueno, hasta aquí llegamos en esta intervención, digamos. Claro. Habrá que ver cómo sigue en el verano y marzo, que es el mes de las paritarias.
Así es. Giselle, estamos ya sobre el cierre del programa, así que, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por esta buena predisposición para charlar con nosotros. A disposición, como siempre, los micrófonos y seguramente, bueno, el verano viene movidito, así que no va a faltar oportunidad de que estemos charlando en algún otro momento.
Seguro. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias. Buena jornada. Hasta luego. Chao. Giselle Gigliani, concejala de nuestra ciudad, la titular del bloque del Frente de Todos. Bueno, fundamentalmente este tema, ¿no? Presupuesto.